La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
El riesgo de no invertir en juventud en este escenario pues tiene que ver sobre todo con no entender la complejidad de la juventud en Colombia, en sus territorios. Hablar del contexto rural, del contexto campesino y del contexto urbano tiene que pasar por entender que estas generaciones tienen unas complejidades y unas problemáticas desde que son niños y niñas hasta que son jóvenes.
Hoy Colombia tiene una experiencia vasta en temas de reintegración. Lo que hacemos en términos de reintegración es tomado como ejemplo en otras políticas públicas e incluso es modelo internacional.
Relaciones entre economías ilegales y jóvenes. Esa es la gran tragedia de este conflicto armado. Nos toca invertir en un modelo diferente de relaciones con los jóvenes.
Y uno encuentra que cuando se trabaja con jóvenes, yo creo que es una población que entiende fácilmente que merecemos nuevos pactos, nuevas relaciones, que merecemos otro pacto social y humano.
Bienvenidos, oyentes de Radio Nacional en todas sus frecuencias. También damos la bienvenida a quienes se conectan con Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, desde muchas otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Como siempre, un placer estarlos acompañando. Un saludo a usted, a nuestros invitados y a todos los oyentes.
Bueno, Mónica, el 11 de julio se celebró el Día Mundial de Población. Y a propósito de ese día, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Colombia, centra la discusión principalmente al hecho de que, ante la ya inminente firma del Acuerdo de Paz, existen enormes retos en materia de juventud. Para discutir sobre este tema, UNFPA llevó a cabo un foro el pasado 7 de julio, denominado Invertir en Jóvenes como Condición para una Paz Duradera en Colombia. En el foro se presentaron además los resultados de la investigación Gasto Público y Políticas Públicas en Adolescencia y Juventud en Colombia 2015. Pero, ¿cuánto está invirtiendo Colombia en sus adolescentes y jóvenes? ¿Cuál es el riesgo de no invertir en la población joven en un escenario de posconflicto? ¿Es posible la paz si no garantizamos oportunidades para adolescentes y jóvenes involucrados y afectados por la guerra? Pues estas y otras preguntas serán resueltas por nuestros invitados. Ellos son Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Colombia. Jorge, bienvenido a Voces Unidas.
Muchas gracias por esta invitación y por tratar este importante tema para el país.
Y también nos acompaña Juan Carlos Reyes, director de Colombia Joven. Juan Carlos, bienvenido a Voces Unidas nuevamente.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy cordial para toda la audiencia.
Les cuento que muy activas estuvieron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia. Laura Cortés estuvo pendiente de ese importante trabajo.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Se desarrolló en Colombia la Semana contra la Trata de Personas, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebró por tercer año consecutivo el 30 de julio. En las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena se realizaron una serie de eventos con el fin de visibilizar el flagelo de la trata de personas en Colombia, para así lograr identificar los retos y las formas de acción frente a un delito que debe ser catalogado como un asunto de género. Es por esto que la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá estuvo presente como vocera de una problemática mundial que afecta principalmente al género femenino. Se contó también con la participación de Mabel Lozano, directora del documental Chicas Nuevas 24 Horas, que fue proyectado para dar paso a un conversatorio que resaltó la importancia del arte como una herramienta de prevención.
Bueno, hace 11 años yo conocí a una joven de origen ruso que había sido engañada por su novio y la habían vendido a un club de carretera en España. por 3.000 euros. La verdad es que cuando a ti te dicen que en tu país, que es en una sociedad del bienestar, en un estado garantista, se están vendiendo personas, se venden seres humanos como trozos de carne directamente, pues es muy difícil quedarte tal cual, sería muy difícil. Y yo soy cineasta. Mi medio es el cine. Entonces, bueno, pues a partir de entonces empecé a contarlo y la verdad es que toda mi cinematografía está vinculada 100% con el mundo de la trata.
Adicionalmente, la semana finalizó con la unión oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la campaña global Corazón Azul contra la Trata de Personas, hashtag Doy Esperanza. El próximo 4 y 5 de agosto de 2016 se llevará a cabo en Cali el cuarto Foro Urbano Nacional, Gran Diálogo sobre Políticas de Desarrollo Urbano Sostenibles, Alcances y Desafíos de la Nueva Agenda Urbana en el Contexto Colombiano. Este foro pretende brindar un espacio de discusión entre los actores relevantes para el desarrollo urbano en Colombia, en el que podrán debatir sobre los aspectos diferenciales de sus regiones, contribuyendo a la construcción de una estrategia para que el país marque diferencia en un contexto global. Asimismo, el foro estará enfocado principalmente en tres ejes: ciudades y cambio climático, desarrollo territorial integrado, inequidad y pobreza urbana, generando así ciudades integrales en un panorama próximo de posacuerdo. Invita ONU Habitat y la Alcaldía de Cali. Para más información podrá ingresar a la página de internet www.liderazgoygestion.com. Continuando con la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y el director de la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia, Alejandro Guidi, presentaron el pasado martes 26 de julio la iniciativa Ojo a la Trata, la cual hace parte de una de las etapas de la campaña Ante la Trata de Personas, Reaccionemos en Cadena, una estrategia mediante la cual los consulados y embajadas de Colombia han llegado a un gran número de colombianos en el exterior para evitar que sean víctimas del delito de la trata de personas, enfocada en la prevención. Cualquiera puede ser parte de esta cadena. La persona interesada en vincularse solo debe ponerse las gafas de la campaña o de cualquier tipo, tomarse una foto o hacer un video y publicarlos en sus redes sociales con el hashtag Ojo a la Trata, como muestra de que tienen los ojos bien abiertos frente a este delito.
Lo que venimos haciendo es una campaña para la lucha contra la trata de personas. Las cifras, pues no solo en Colombia, sino a nivel global, son muy grandes. Nosotros llevamos rescatadas más o menos en 4 años unas 199 personas, donde podría uno tener un promedio de 40, 50 al año. Y lo que hemos visto es que hay poca solidaridad de la gente. Entonces la campaña que se llama Reaccionemos en Cadena es cómo el vecino, el amigo, la familia, el hermano, pues se dé cuenta de que su familiar está pasando por una situación esta y lo denuncie.
Con la noticia del compromiso histórico alcanzado en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP de incluir como uno de los objetivos centrales del acuerdo la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Fusilma Lambo, y la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos, Zainab Hawa, hicieron una declaración conjunta celebrando el anuncio el pasado martes 26 de julio, en la que afirmaron que la aplicación de este compromiso será la prueba clave de una paz duradera y satisfacerá las aspiraciones más elevadas de las colombianas y colombianos respecto a contar con una sociedad justa, equitativa, inclusiva y democrática.
Muy buen cubrimiento, Laura, y como siempre, excelentes las actividades realizadas por Naciones Unidas. Ahora sí, entremos en materia, Mónica.
Muy bien, en primer lugar empecemos por abordar lo más básico. ¿Cuál es el panorama general de la población adolescente y juvenil en Colombia, Juan Carlos?
Bueno, este es un panorama que tenemos que analizar primero con una situación demográfica importante. Y es que hoy en Colombia son 12.700.000 jóvenes, que representan el 26,4% de la población nacional, y eso es lo que los expertos denominan el bono demográfico. Es una oportunidad que tiene un país cada ciertos años donde el grueso de su población o la mayoría de su población se encuentra en edad productiva, en contraprestación de la población que es dependiente. Hablamos de los niños y de las personas adulto mayor. Cuando miramos esta población, enfrenta unos retos muy importantes y muy significativos. Solo para hablar de algunos de los temas más importantes. Hoy la población joven enfrenta la tasa de desempleo más importante del país. Si bien la tasa de desempleo del país en general está rondando el 9,8%, la tasa de desempleo de los jóvenes es del 15,4%. Y si lo miramos por géneros, es aún más crítico el tema, porque encontramos que las mujeres jóvenes tienen la situación más crítica con un desempleo del 20%. Eso quiere decir una de cada cinco mujeres jóvenes no consiguen un empleo formal en Colombia. Encontramos que en la educación media, a la que ingresan los jóvenes a partir de los 15 años, la cobertura llegó en el año 2014 al 77,3%. Todavía tenemos un reto para lograr que la cobertura en la educación media sea aún más amplia y llegar a una cobertura universal. Adicionalmente, cuando miramos por educación superior, en términos de cobertura, un 40% en el 2011. Hay un esfuerzo que se viene haciendo por parte del gobierno nacional, pero que todavía somos conscientes, hay que reforzar. De 7 millones de víctimas que hay en el país, 2.5 son jóvenes. Entonces es un panorama que presenta unos retos muy importantes que de cara al posconflicto tendremos que fortalecer las políticas y los ejercicios desde la política pública de juventud. Desde el gobierno nacional hay un serio compromiso en cabeza del presidente Santos, pero que vamos a requerir también el compromiso de las agencias de cooperación internacional, pero también de los entes territoriales.
Quisimos iniciar el programa con la pregunta anterior para conocer el panorama general de la población adolescente en Colombia, pero Jorge, creo que también es importante conocer por qué el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, escogió este año la inversión en juventud como tema a nivel mundial.
El Día Mundial de Población todos los años se establece un tema prioritario. El UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, decidió dedicar este tema de invertir en juventud, particularmente en los contextos de niñas, adolescentes y jóvenes, como un requisito importante para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En todo el mundo, en las 150 oficinas que tenemos del Fondo de Población de Naciones Unidas, se está tocando este tema. Cada país, obviamente, tiene la libertad de enmarcarlo en el contexto propio. Nosotros aquí, dada la coyuntura política de la firma de acuerdos de paz, hemos decidido, en conjunto con Colombia Joven, dedicar y profundizar el tema de la inversión de los jóvenes en el posconflicto. ¿Y por qué en el posconflicto? Porque en el UNFPA creemos que, en primer lugar, la participación juvenil da una garantía de sostenibilidad a estos procesos de paz. En Colombia son prácticamente 5 generaciones de jóvenes que han estado padeciendo el impacto de un conflicto de esa magnitud. Por tanto, creemos que trabajar el tema de invertir en juventud en un periodo postconflicto puede dar muchos réditos del punto de vista de inversión y del punto de vista de impacto en la sostenibilidad de un proceso. Por otra parte, como dice Juan Carlos, en el tema de juventud y en este segmento poblacional se dan muchas inequidades. Por ejemplo, los temas de educación. En el tema de salud de las mujeres, en las zonas afectadas por conflicto, el embarazo adolescente se duplica o triplica. La muerte materna, que es un problema de Colombia que aún no podemos atacar con eficiencia, es 8 veces mayor en las zonas afectadas por el conflicto. La violencia sexual en las zonas afectadas por conflicto es muy prevalente, se estima que hasta 3 veces más que en las zonas que no están afectadas por conflicto, y la población más afectada, en casi 57%, es la población joven.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Y volviendo con lo que nos decía Juan Carlos al comienzo, 12.700.000, es decir, el 26.4% de la población colombiana, son jóvenes. Grandes retos en educación, en salud, altas tasas de desempleo. Pero, Juan Carlos, ¿cuál es el panorama en materia de política pública dirigida a jóvenes?
Desde el gobierno nacional hemos entendido la importancia de las políticas públicas, haciendo un avance en la conceptualización de estas políticas. Anteriormente se consideraba en Colombia que las políticas de juventud eran políticas del manejo adecuado del tiempo libre de los jóvenes y eran políticas que transitaban por la recreación y el deporte como mecanismos para ocupar ese tiempo libre y solamente con una visión un poco negativa de los jóvenes. Hoy el gobierno nacional tiene una visión mucho más propositiva, mucho más acercada a la realidad de los jóvenes, donde reconocemos, primero, su capacidad y su autonomía a la hora de ser ciudadanos y de ejercer sus derechos. Eso nos ha llevado a transitar a políticas muy interesantes y muy importantes. Voy a mencionar solo algunas. En el año 2014, el presidente de la República, a través del COMPES, aprobó un documento de política nacional, que es el COMPES 173, de generación de oportunidades para los jóvenes, donde buscábamos articular todas las acciones de los diversos ministerios en tres componentes fundamentales: el tránsito de la educación básica y media a la educación superior, educación técnica, tecnológica o profesional, y el tránsito del sistema educativo al mundo productivo, que se da a través de dos mecanismos fundamentales: el enganche laboral de primer empleo y la generación de nuevos emprendimientos. Y un tercer componente que nos parecía en su momento y que creemos es muy importante, que es el fortalecimiento del capital social de los jóvenes. En segunda medida, yo rescataría que este gobierno respaldó una iniciativa de los jóvenes que trajo el cambio institucional más importante en Colombia, que fue la aprobación de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, nuestra ley vigente de juventud, la Ley 1622. Es un ejercicio que fue muy importante porque vino del quehacer de los jóvenes, de sus organizaciones, y el gobierno nacional acogió ese llamado, respaldó ese llamado, y hoy el Sistema Nacional de las Juventudes se crea gracias a esa ley. Este año, además, logramos hacer un tránsito a través del Congreso de la República para modificar esta ley y corregir un vacío jurídico que no permitía llevar a cabo las elecciones de los consejos de juventud. Y finalmente, hablamos de la ley pro joven, ley 1780, que busca eliminar las barreras de acceso al empleo juvenil. Barreras como, por ejemplo, en su momento la libreta militar, que era requisito para la contratación de jóvenes. Son avances importantes, con programas además complementarios como Serpi lo paga, programa de los 40.000 primeros empleos. Entonces hay un compromiso serio, fuerte, contundente por sacar adelante las políticas de juventud. Pero con este estudio que presentamos con el UNFPA, vemos que hay que aumentar esos esfuerzos, redoblarlos y fortalecer las políticas de juventud.
Voces para el análisis.
Lucas Uribe, director de la Dirección Programática de Reintegración de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, nos habla de las acciones que desde esa institución se llevan a cabo para lograr una reincorporación efectiva de los jóvenes excombatientes, asegurando además que esta población es la que menos participa de las nuevas bandas criminales.
Entre el 2003 y la fecha, en la política que lideramos nosotros de reintegración, hemos recibido casi a 50.000 excombatientes, de 59.000 que se han desmovilizado aproximadamente. Hoy Colombia tiene una experiencia vasta en temas de reintegración. Lo que hacemos en términos de reintegración es tomado como ejemplo en otras políticas públicas e incluso es modelo internacional. Otros países lo están incorporando para poder hacerlo porque los resultados han sido exitosos. Sin embargo, eso nos deja en un escenario bastante complejo, porque si a uno le dicen que la reintegración en Colombia ha sido muy exitosa y uno encuentra que hay unos índices de violencia altos, empiezan las preguntas: ¿y qué ha pasado? Entonces está ese imaginario de que los desmovilizados en Colombia son las nuevas bandas criminales. Y resulta que en los últimos años en el país han capturado y han dado de baja aproximadamente a 7.000 personas por pertenecer a bandas criminales. Y cuando uno pregunta: ¿y ustedes cuántos creen que de esas 7.000 personas del porcentaje de desmovilizados? Y resulta que es menos del 10%. Y eso nos pone en una situación bastante particular, porque cuando uno entonces se centra y dice: bueno, no son los desmovilizados. Los desmovilizados de hecho tienen un índice bien importante de sostenibilidad en la legalidad. Si no son los desmovilizados, quedamos con la triste realidad de que en medio de toda la euforia que nos puede estar generando estos posibles acuerdos de paz, que en medio de un exitoso proceso de reintegración nos encontramos con que el 90% de la composición de las bandas criminales, entonces son nuevos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que se están viendo seducidos por diferentes escenarios de violencia, por nuevas formas de violencia. Y ahí es donde está el riesgo real, porque los procesos de reintegración, los procesos de DDR, los procesos de justicia transicional, van más allá de poner la atención en los excombatientes. Lo que realmente nos importa como país es cómo hacemos para que nunca más tengamos que vivir los escenarios de violencia que ha vivido nuestra generación y todas las generaciones anteriores. Porque hablamos de 52 años, pero realmente si uno hace un análisis desde que configuramos la República, son 200 años en que nos hemos matado por diferentes guerras.
Por otro lado, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, habla de las grandes consecuencias del conflicto armado en los jóvenes y da recomendaciones para hacer frente a los enormes desafíos en gasto público orientado a la población juvenil.
Aquí hay que priorizar en cuatro asuntos. Primer asunto, tema de las relaciones entre economías ilegales y jóvenes. Esa es la gran tragedia de este conflicto armado. Nos toca invertir en un modelo diferente de relaciones con los jóvenes, de proyecto productivo, proyecto de vida, para que esto salga adelante. Es decir, la forma como se hace la política pública de jóvenes es, mira, tienes un grupo cultural en Timbiquí, toma un saxofón, toma una batería y defiéndete como pueda. Y el proyecto terminó en un año. Así no lo podemos seguir haciendo. Ahí nos toca invertir ese proyecto de vida, muy parecido a lo que se hizo en Río de Janeiro. Y el cuarto tema sobre lo que nos toca invertir es que esto requiere una inversión muy diferenciada. Eso sí, nos toca ver mucho el tema de la vocación y las aspiraciones que tenemos de la población.
Desde la Agencia Colombiana para la Reintegración nos presentaban una radiografía de lo que ha sido y es el trabajo de la reintegración de jóvenes en Colombia. Y por otro lado, escuchábamos desde la Fundación Paz y Reconciliación unas acertadas recomendaciones para que la inversión en jóvenes sea exitosa, Mónica.
Muy bien, muy importante lo que se está haciendo desde el Estado en materia de juventud. Ahora, el pasado 7 de julio, UNFPA llevó a cabo, como hemos nombrado, la presentación de la investigación Gasto Público y Políticas Públicas en Adolescencia y Juventud en Colombia 2015. Y uno de los resultados más impactantes del estudio es que la destinación de recursos de forma específica hacia la población adolescente y juvenil apenas representa el 0.08% del PIB. Detallemos un poco este dato, Juan Carlos. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos tanto a nivel nacional como territorial de esta investigación?
En cuanto al gasto público destinado a juventud por parte del gobierno nacional, el gasto total, sumando las tres categorías, gasto específico, gasto ampliado y acceso a bienes públicos, estamos hablando de 10,3 billones de pesos, que representan el 1.37% del PIB. ¿Y eso qué implica? Cuando lo miramos diversificado, encontramos que el gobierno nacional, en comparación de los gobiernos locales, sí tiene una mayor distribución de ese gasto en gasto específico. Estamos hablando que el 57%, o sea, 5,95 billones de esos 10 billones que habíamos hablado, son gasto específico en jóvenes. El gasto ampliado es la proporción de recursos dirigidos a grupos poblacionales más amplios que también benefician a los jóvenes. Ese gasto representa el 33% y estamos hablando de 3,64 billones de pesos. Y cuando hablamos de gasto en bienes públicos, estamos hablando de la proporción de recursos que se invierten en bienes que benefician a los jóvenes como parte de la población general. Ahí estamos viendo que el gobierno nacional invierte 738 mil millones de pesos, que representan el 10% de la inversión que hace el gobierno nacional. Cuando lo miramos por los gobiernos territoriales, encontramos que ha habido un crecimiento en la inversión de los gobiernos territoriales, pero acá hay que hacer un ejercicio muy importante. Lo que hemos encontrado es que los entes territoriales están invirtiendo hoy 11,5 billones de pesos, que representan el 1,53% del Producto Interno Bruto. Pero cuando lo miramos, encontramos el 50,4% en gasto ampliado. Y en gasto específico, estamos hablando del 31,2%. ¿Eso qué quiere decir? El gobierno nacional tiene más programas e iniciativas dirigidas para los jóvenes específicamente, mientras que los entes territoriales incorporan en políticas que son más amplias también a población joven. Y en población específica para jóvenes, la inversión todavía hay que aumentarla.
Recogiendo un poco, y para claridad de nuestros oyentes, debemos decir que sí, la inversión en gasto público destinado a juventud ha crecido. Entre 2012 y 2014, a nivel territorial y a nivel nacional, 0.32 y 0.5 respectivamente. Y aunque parecen cifras pequeñas, la verdad es que no lo son. pero como dice Juan Carlos, hay que seguir aumentándola. De estas cifras globales, recordemos que gasto específico es el que se invierte en proyectos dirigidos específicamente a los jóvenes. Gasto ampliado es la inversión dirigida a grupos poblacionales que también benefician a jóvenes. Y gasto en bienes públicos son las inversiones que benefician a los jóvenes, pero como parte de la población general, como infraestructura y parques, entre otros.
En su propia voz.
María Alejandra Maecha hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas representando a los jóvenes. Nació en el Huila, pero hace 15 años vive en Cibaté, Cundinamarca. El tema de liderazgo lo aprendió de su mamá, ya que ella también se preocupaba por el bienestar de su comunidad. Además de este interés, debido a su trabajo de grado, pudo encontrar distintas fallas acerca de los programas para jóvenes que gestiona el Estado, así que decidió emprender un camino de luchas para contribuir a la participación de la población juvenil, ya que, según ella, se estaban dejando a un lado.
En las distintas reuniones que realizan los adultos de las organizaciones de víctimas, normalmente llevan a sus hijos, a los niños, porque ellos no tienen con quién dejarlos. Igual me pasaba a mí cuando pequeña, cuando mi mamá asistía a esas reuniones. Pues a uno de niño que lo lleva a una reunión de esos es muy aburrido, entonces yo veía pertinente que había que utilizar ese espacio con los niños de otra manera. Había que enseñarle a los niños esas cosas, pero pues de otra manera. Entonces ahí ya luego me encontré con que existe un protocolo de participación para niños y niñas. Y entonces lo que hice fue unas actividades recreativas, unos juegos, con niños víctimas y pues tratando de direccionarlos sobre ciudadanía, sobre el tema de derechos, sobre ellos cómo se están pensando las problemáticas del municipio.
Para María Alejandra, es necesario que el gobierno nacional invierta en jóvenes de estratos bajos, ya que ellos no tienen los recursos necesarios para poder acceder a distintas opciones de educación y asegurar un futuro próspero.
Yo pensaría en qué tipo de jóvenes vamos a invertir, porque generalmente aquellos jóvenes que son de una clase más alta, pues son sus padres quienes hacen la inversión en ese joven que se convertirá en un adulto, posiblemente un ejecutivo, un administrador, piloto, etcétera. Pero aquellos jóvenes que venimos de estratos más bajos, de condiciones más precarias, pues uno espera que la inversión llegue del gobierno, porque resulta que hasta los padres de uno también necesitan que inviertan en ellos.
El trabajo con los jóvenes debe ser constante. María Alejandra afirma que la falta de oportunidades para los jóvenes son los desencadenantes de distintos problemas sociales como la drogadicción y la delincuencia, que según María Alejandra se verán reflejados en los comportamientos que tienen los jóvenes al vivir en sociedad. Por estas razones, es fundamental que el gobierno comience a valorar las distintas actividades sociales y lúdicas que ellos deciden practicar.
El Estado no identifica a esos jóvenes que están haciendo trabajo social, a los jóvenes que se dedican al graffiti, a la música, al arte, al deporte. Si el gobierno no identifica a esos jóvenes, pues lo que va a causar es una frustración. Es aquel joven artista urbano o deportista que no le dieron las oportunidades para avanzar como si lo hacen con otros, pues va a estar frustrado. Y dicen que lo que le pasa a uno de joven puede traer secuelas en la vida de adulto.
Bueno, muy importante el mensaje que nos deja María Alejandra, y ella habla como una de las 2 millones de víctimas de jóvenes, como ya lo dijo Juan Carlos, que según la Unidad para las Víctimas ha dejado el conflicto armado. Y con esto, ante la ya inminente firma del acuerdo de paz y por ende el inicio formal de un escenario de posacuerdo, Jorge, ¿cuáles son los riesgos de no invertir en juventud en este escenario?
Es un escenario completamente favorable. Yo diría una oportunidad para la inversión. El riesgo de no invertir en juventud en este contexto tiene que ver básicamente, en primer lugar, con sostenibilidad del proceso. Creo que la sostenibilidad que puede dar la juventud al proceso es sumamente importante. En segundo lugar, el riesgo es que los jóvenes
no encuentren en este momento una oportunidad para su desarrollo y tengan que retroceder a formas de violencia, tengan que retroceder a formas de comportamiento no adecuado, como drogadicción, como bandas criminales, etc. Tenemos un capital social enorme. Tenemos un 27% de la población en este momento. Si un país no invierte en el 27% de su población, creo que perdería el rumbo de su futuro.
Entonces, Jorge, se debe seguir trabajando en brindar opciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida. Pero, ¿en qué áreas cree usted que se debe priorizar la inversión en juventud para que esos jóvenes, como lo decía usted mismo antes, no vean la guerra y las economías asociadas a estas como una salida?
Creo que lo más importante aquí y en cualquier país del mundo, y está demostrada que la inversión en educación es la que más rinde en términos económicos. Cada dólar invertido en juventud, en el tema educativo, sobre todo una educación que fortalezca las capacidades de la juventud, puede reeditar aproximadamente $15 en actividades productivas futuras. Entonces, si vemos desde el punto de vista simplemente macroeconómico, la inversión es un buen negocio en juventud. En segundo lugar, creo que el término inversión en educación es uno de los temas que en el mundo se está discutiendo y también se está discutiendo en los temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados en septiembre del año pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas establecen objetivos educativos importantes y establecen objetivos en temas de juventud y en temas de educación. Si bien no se ha establecido un objetivo de desarrollo sostenible específico para el tema de juventud, sí hay en los temas de educación objetivos que todos los países deben cumplir. En primer lugar, está asegurar una educación básica a toda la población. En segundo lugar, asegurar una educación que tenga en cuenta factores culturales y que promueva emprendimiento y productividad. Y hay un punto específico que nosotros como Fondo de Población queremos defender mucho, que es el tema de educación para la sexualidad. Embarazo adolescente. Colombia tiene una alta tasa de embarazo adolescente, de los cuales casi 20% de las adolescentes ya son madres o están embarazadas, en los cuales la prevalencia de VIH, si bien no se ha incrementado como se ha incrementado en años anteriores, el punto clave de nuevos casos está en los jóvenes. Entonces, este tipo de inversión en los temas sociales también es importante. Hablamos de educación. Hablemos también entonces del tema de salud. Si bien la población joven está altamente cubierta por un sistema de seguridad en salud, los sistemas o servicios para jóvenes, especialmente en los temas de salud sexual, no tienen la calidad del caso. Se enfocan más en los temas curativos que en los temas preventivos. En términos de inversión en salud pública, cada dólar invertido en el tema de prevención puede evitar gastos en salud, en enfermedades recuperativas casi por $30, que son datos de la OMS. Entonces, tendríamos que invertir más de lo que ya se está invirtiendo, que es un esfuerzo que el gobierno está haciendo y se reconoce, pero un poquito más en el tema de capacidades de los jóvenes. En segundo lugar, calidad del sistema educativo. No solamente es cobertura, sino calidad. Y cuando me refiero a calidad, me refiero a enfoques territoriales. Aquellas zonas afectadas por conflicto, principalmente zonas rurales, no tienen una estructura educativa de calidad. Entonces, los esfuerzos tendrían que estar concentrados también con un enfoque territorial.
Bien, como nos cuenta Jorge, invertir en juventud es un buen negocio. La inversión que se haga hoy en salud, educación y otros temas no se evitarán gastos más grandes a futuro. Como lo dice el refrán, es mejor prevenir que curar. Y a propósito de este tema, quiero invitarlos a escuchar las respuestas de jóvenes de diferentes regiones del país a la pregunta: ¿en qué considera usted como joven que debería invertir el país para lograr una paz duradera? Escuchemos.
Voces que enlazan opiniones.
Soy la
mí me parecería que en educación y proyectos productivos para los jóvenes.
Si nosotros tenemos claro la educación, que son primero que todos los principios de la educación, que son los valores, en todo Colombia, en todo el mundo habría paz. ¿Por qué? Porque desde los valores empezamos a dar el respeto, a ser humildes, a comprendernos el uno al otro. Entonces eso es más lo que todo, que por eso existen las guerras, o por eso estamos en ese proceso de paz. ¿Por de dónde comenzó la guerra? Por las diferencias sociales o diferencias económicas.
A mí me parece que la parte cultural, la parte deportiva, como que es la impulsión para que los jóvenes se dediquen más a una... O sea, que se creen canchas, que creen esos espacios deportivos, lúdicos, donde haya un que dedicar tiempo a los jóvenes.
Considero que aspectos importantes en los cuales hay que invertir en jóvenes es en educación. No solo en educación formal, sino que en la educación informal. La educación informal comprendida como en aspectos de la historia, de memoria, la recuperación de la memoria. Creo que son como dos cosas importantes. Lo otro también sería en la cultura y fortalecimiento de la ciudadanía, porque considero que para la construcción de una sociedad en paz, de un país en paz, es importante fortalecer la ciudadanía para que el joven la ejerza.
Muy bien, Juan Carlos, usted nos menciona que la inversión en jóvenes en Colombia se concentra principalmente en el tema educativo. Sin embargo, como acabamos de escuchar, los jóvenes sienten que debería haber mayor énfasis en este tema, es decir, sienten, sin embargo, que aún hay algunas falencias. Entonces, Jorge, ¿cómo está Colombia a comparación de otros países de la región en este componente?
Bien, los datos que tenemos son datos de un estudio de CEPAL en el 2012. Que tiene, hay que reconocer, diferentes metodologías que el actual que está presentando Colombia Joven, pero son metodologías más o menos comparables de hace un par de años. El estudio de CEPAL dice que en esa oportunidad el Estado colombiano gastaba más o menos 1.6% del PBI. Esto puede ser mucho, puede ser poco, pero si lo comparamos con otros países latinoamericanos de ingreso medio, estaríamos en un puesto más o menos noveno o décimo. Siendo, por ejemplo, Cuba el país que más invierte en jóvenes, y seguido de Panamá, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Brasil. ¿Qué significa esto? Significa que si bien el Estado está invirtiendo en juventud, la oportunidad actual de un marco post-conflicto nos dice que el Estado debería hacer un mayor esfuerzo en este periodo. Este periodo es un periodo de oportunidad. Es una ventana de oportunidad para incrementar el gasto en el tema de juventud.
Como ustedes lo han manifestado, Jorge, Juan Carlos, aún persisten las brechas de inequidad. No hay las mismas oportunidades para un joven en Bogotá que para un joven en el Chocó. Juan Carlos, ¿de qué forma se puede direccionar la inversión en juventud para reducir esas brechas a nivel territorial en un escenario de posconflicto como el que se viene en Colombia?
Yo creo que acá hay que resaltar el marco institucional de la Ley de Juventud. Es una herramienta que nos va a ayudar a fortalecer la capacidad institucional de los entes territoriales. El gobierno nacional viene haciendo un esfuerzo y cuando uno, por ejemplo, mira en el gasto en educación, que ya lo habíamos dicho, representa el 92% del gasto específico que hace el gobierno nacional hacia los jóvenes, cuando uno mira de esos recursos, 2.4 billones se hacen a través del sistema de transferencias a universidades. Eso hay que fortalecerlo. Eso hay que llegar a más regiones, y yo creo que Jorge lo había mencionado anteriormente, hay que mirar con un enfoque territorial esa inversión en educación. Pero el marco institucional de juventud, el marco de la ley 1622, establece unos mecanismos que van a priorizar la inversión en jóvenes, con un componente además que es fundamental, y es que esta inversión tiene que contar con la participación de los jóvenes. Yo creo que ese es el aprendizaje más amplio que hemos tenido en los últimos años en Colombia. Y es que el Estado colombiano se había acostumbrado a tomar decisiones por los jóvenes, por la vida de los jóvenes, sobre los cuerpos de los jóvenes. Decisiones de las cuales los jóvenes no se enteraban, no hacían parte de las discusiones. Y entonces, ¿qué nos estaba pasando? Colombia pasaba con un modelo de desarrollo definido por las instituciones, pensando en las problemáticas que las instituciones consideramos los jóvenes tienen, pero muy pocas veces llegaba a nuestros oídos cuáles son las problemáticas que el mismo joven reconoce, identifica y le preocupan. Y voy a poner un ejemplo muy importante, un trabajo que además hemos venido adelantando hace mucho tiempo con el UNFPA, en materia de derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo en adolescentes. Es una problemática que todos reconocemos, que todos identificamos, genera una trampa de pobreza, genera un efecto muy importante negativo en las parejas de jóvenes adolescentes, principalmente en las mujeres jóvenes, en materia de su logro académico, después la pretensión de lograr un empleo con un salario digno, se reducen las oportunidades por este embarazo, no planificado o no deseado. Pero cuando uno le pregunta a los adolescentes si ellos ven esto como un problema, no necesariamente es así. Muchas veces lo ven como una solución a otras problemáticas que los están afectando, como por ejemplo, violencias, abusos en su entorno familiar, en su entorno comunitario, en su entorno escolar. Entonces, la inversión en los jóvenes se tiene que diversificar en tanto que logremos entender los temas que los jóvenes están identificando y cómo conectamos las preocupaciones del Estado con las preocupaciones de los jóvenes para que las soluciones nos permitan encontrarnos en un punto intermedio, nos permitan generar confianza entre el joven y el Estado y que resolvamos realmente esas problemáticas.
Seguimos en Voces Unidas, hoy hablando de inversión en jóvenes. Y llegamos al momento de hablar de paz. Jorge, ¿qué vínculo encuentra usted entre la inversión en jóvenes y la búsqueda de la paz?
Bien, el tema de la paz, que figura como el objetivo de desarrollo sostenible, el número 16, y que todos los países están elaborando indicadores para esto, es importante para el tema de juventud. ¿Y por qué es importante? Porque para el desarrollo personal y específicamente el desarrollo de un joven, su entorno es muy importante. Los entornos de conflicto en general aquí y en el mundo no son un escenario propicio para el desarrollo. Y no solamente para el término social en general, sino particularmente para el joven que está en un periodo de formación, para el joven que está en un periodo de capacitación y para el joven que está empezando a desarrollar factores importantes de su personalidad como la sexualidad. Es decir, la importancia del entorno para el joven es sumamente importante. Y al revés, la importancia de que los jóvenes participen en estos procesos de construcción es también importante. Creo que también otro objetivo, aparte del tema de inversión, es el tema de fortalecer las organizaciones juveniles y fortalecerlas para que ellos sean también veedores de este proceso.
La voz experta.
La inversión en población juvenil debe contemplar enfoques diferenciales, entre otras, por razones étnicas, socioeconómicas, generacionales, pero una de las más importantes, por razones de género. Sobre todo en un país como Colombia, en el que más de 50 años de conflicto armado han perpetuado imaginarios machistas. Hoy, niñas, adolescentes y jóvenes enfrentan desigualdades históricas por el simple hecho de ser mujeres. Para hacer frente a esta realidad, ONU Mujeres junto a la Fundación Mujer Arte y Vida Mavi, ubicada en Cali, Valle del Cauca, están apostando a los jóvenes del país para la construcción de nuevas masculinidades y la transformación de imaginarios. Adalgisa Charria, comunicadora social de la Fundación, habla al respecto y explica el por qué es estratégico apuntar a la población juvenil con este tipo de iniciativas.
Este proyecto se centra en la transformación de imaginarios culturales que perpetúan las violencias contra las mujeres y efectivamente tiene un énfasis en la promoción de masculinidades no violentas y responsables a través de estrategias de movilización social. Lo estamos haciendo en 10 territorios, 6 territorios del Meta y 4 territorios del Cauca. Los jóvenes tienen la posibilidad de conservar el statu quo, que eso es lo terrible, y encontramos, digamos, poblaciones de juventud muy conservadoras en el sentido de conservar viejas prácticas discriminatorias y opresivas. Sin embargo, también son los que tienen la posibilidad de gran transformación. Y uno encuentra que cuando se trabaja con jóvenes, yo creo que es una población que entiende fácilmente que merecemos nuevos pactos, nuevas relaciones, que merecemos otro pacto social y humano. Entonces yo creo que los jóvenes tienen una gran posibilidad de transformación, sin duda, tienen una gran capacidad de creatividad, digamos los mejores en el manejo de nuevas tecnologías. Entonces creo que sin duda con los jóvenes trabajar es una dicha, porque también apuntan a, digamos, escenarios nuevos, a nuevas prácticas, a nuevas relaciones que sin duda pues son también libertarias.
Bueno, escuchábamos la importancia de ver de manera diferenciada la realidad particular de las mujeres jóvenes, la importancia del enfoque diferencial por género y que se reflejan datos como los que arrojaba Juan Carlos, 1 de cada 5 mujeres está desempleada. Ahora bien, a manera de conclusión, dentro de la investigación que llevaron a cabo se establecen una serie de recomendaciones para consolidar políticas más fuertes dirigidas a esta población en el país. Hablemos sobre estas, Juan Carlos.
La primera que yo les mencionaba hace un momento cuando mirábamos la importancia de la inversión es que tenemos que diversificar un poco más la inversión. Y esto se tiene que entender no como restarle a lo que estamos invirtiendo en educación para invertirlo en otros sectores, sino incrementar más la inversión en educación, pero también aumentar la inversión de otros sectores, del sector cultura, deportes, de agricultura, medio ambiente, que son temas que son de gran importancia para la juventud. Un segundo reto, que no lo mencionamos acá, pero que también es resultado del informe, es que tenemos que mejorar los sistemas de información, porque esta investigación, que es muy importante y que nos da un gran avance para tener una primera fotografía en materia de lo que es el gasto público social en juventud, tuvo dificultades también por los sistemas de información, lo cual no nos hace posible hacer más específica la información. Otro reto que tenemos es cómo aumentamos el gasto específico en relación al gasto ampliado y al gasto en bienes públicos. Otro reto que tiene el Estado colombiano es cómo se involucran cada vez más a los jóvenes en los escenarios de planeación y de tomas de decisión del Estado colombiano en cuanto a la inversión que se hace de recursos en la población joven. Entonces yo creería que hay unos retos muy interesantes en este sentido. Y yo creo que hay que retomar algo que decía Jorge al comienzo del programa, que me parece que es fundamental. El reto en el contexto del posconflicto es cómo cerramos las brechas entre lo urbano y lo rural, cómo cerramos las brechas con las zonas afectadas por el conflicto armado, cómo las integramos a la economía nacional, a la dinámica de planeación y de inversión, y sobre todo, cómo cerramos la puerta de acceso de los jóvenes a dinámicas delictivas, violentas e ilegales. Ese es un reto fundamental. ¿Cómo aumentamos las oportunidades para que los jóvenes no se nos vayan a la ilegalidad?
Bueno, en este punto, Jorge, de las recomendaciones me llama un poco la atención, de manera particular, la importancia que se resaltaba en el informe de una inversión que parta de un análisis de impacto precisamente de estas políticas. Al respecto, ¿qué podemos agregar, Jorge?
Evidentemente, muchas veces las inversiones son inversiones muy bien intencionadas, pero el impacto puede ser menor que lo esperado. Y yo resalto lo que afirma Juan Carlos en el tema de que necesitamos información. Necesitamos información para justamente ver dónde están las mayores inequidades dentro de los jóvenes y en qué áreas están. Creo que hacer programas genéricos para jóvenes en este momento no tiene el impacto que tendría si focalizamos el tema de inequidades y si focalizamos en temas territoriales.
En su propia voz.
Liliana Silva es socióloga, estudiante de la Maestría de Construcción de Paz de la Universidad de los Andes y dedica su vida al trabajo organizativo y comunitario. Es lideresa juvenil desde hace varios años y aquí nos narra cómo fue ese proceso.
Logré involucrar muy fuerte en el movimiento
estudiantil en la Universidad de Sociología. A partir de allí empiezo a cuestionar como varias cosas que sucedían en ese momento y me acerco al movimiento de víctimas. La población total de jóvenes en el país es del 26.3%. Es decir, estamos hablando de adolescentes y jóvenes entre los 14 y 28 años. Son casi 13 millones de personas. Y creo que el riesgo de no invertir en juventud en este escenario pues tiene que ver sobre todo con no entender la complejidad de la juventud en Colombia, en sus territorios. Hablar del contexto rural, del contexto campesino y del contexto urbano tiene que pasar por entender que estas generaciones tienen unas complejidades y unas problemáticas desde que son niños y niñas hasta que son jóvenes y que han tenido sus propias versiones e impactos de la guerra.
Además, Liliana cree que la inversión en jóvenes debe abarcar todos los ámbitos, pero enfatizar en la educación, organización juvenil, artes, cultura y ciencias.
Creo que el tema educativo, gratuito, de calidad, la inversión en procesos de organización juvenil, artística, cultural y científica, para la generación de una cultura de paz, de una pedagogía nueva, la empleabilidad, el trabajo digno, también estaría el tema de acceso a la salud con un enfoque para la juventud, también tendrían que invertirse en temas de promoción de una cultura no violenta. Creo que pues esto sería como unos elementos muy fuertes de inversión. De igual forma, pensar en cómo proponer y movilizar acciones para la no militarización de la vida, por cambiar las armas, por ideas, por libros, por más creación artística y cultural.
Por último, hace un llamado a la acción y concientización de los colombianos, teniendo en cuenta el contexto histórico actual.
El llamado tiene que ver con reconocer nuestro rol histórico y privilegiado de alguna manera en este momento de la historia en Colombia, de entender que hay otros que murieron antes por nosotros, que dieron su vida por ver los avances históricos a los que hoy estamos asistiendo, y que tiene que ver con cómo esas otras voces de la historia, desde la juventud, tienen la tarea de escribir y de proponer esas nuevas alternativas que nos propone el país, lograr una paz sostenible y, digamos, pensarse en un escenario de posconflicto que no va a ser un escenario fácil, pero es entender que los jóvenes y las jóvenes son piezas fundamentales para pensarse la construcción de un país que incluya las voces de estas generaciones jóvenes que de alguna manera hemos vivido la guerra contada por nuestros abuelos y los abuelos durante los últimos 60 años.
El testimonio que acabamos de escuchar sirve como perfecta introducción para la siguiente pregunta. Ya hemos abordado de manera bastante amplia los enormes desafíos que tiene el Estado en materia de política pública dirigida a los jóvenes. Pero ahora, ¿cuál es el rol que están llamados a cumplir los jóvenes en este esfuerzo por construir las bases para una paz estable y duradera? Esto va para los dos. Juan Carlos.
Eso es un reto muy grande el que tiene que asumir esta generación. El presidente Santos lo ha dicho en todos los escenarios que ha tenido la oportunidad, y es que creemos que esta es la generación de la paz. Pero, ¿en qué traduce ser la generación de la paz? Los jóvenes tienen una capacidad de imaginarse un país distinto. Tienen la capacidad de pensarse más allá de la realidad actual y de la historia trágica de 52 años de guerra con las FARC. Ese es un primer rol que van a tener que asumir, y es cómo pensamos un país distinto y comprometernos desde los distintos roles que cumplimos como hijos, como hermanos, como padres de familia, como estudiantes, como profesionales técnicos o tecnólogos, como miembros de organizaciones y colectivos juveniles, cómo podemos aportar a la construcción de la paz. Porque esto es clarísimo, la paz no viene de La Habana. De La Habana viene el fin del conflicto con las FARC. Lo que viene de La Habana es la oportunidad para construir esa paz. Y en ese sentido, los jóvenes van a tener esa oportunidad durante los próximos 10 años. Y es ahí donde ellos van a tener un papel importante. Lo segundo es que el problema de construir la paz, o el reto de construir la paz, no solo va en esa visión negativa de ausencia de violencia. Claro, acabamos con las FARC, acabamos con la violencia que genera esta guerrilla. Y eso se tiene que reemplazar por algo. Esa es la gran pregunta. Los colombianos tenemos que aprender a descubrir que construir paz no se hace a punta de madrazos. Y ahí los jóvenes tienen una responsabilidad mayúscula de enseñarle a los viejos, a los adultos, que esta generación sí está preparada para cambiar la forma como nosotros resolvemos nuestros conflictos sociales, locales. Es que el problema de la violencia en Colombia no solo es la violencia de las FARC, que es muy grave y que afortunadamente con este proceso de paz se va a acabar. Pero ¿qué pasa con la violencia en los colegios, por ejemplo? El llamado bullying. Ahí hay un compromiso que tienen que asumir los jóvenes para encontrar la forma de relacionarnos sin apelar a la violencia. ¿Qué pasa con la violencia que vemos a diario en las calles de Bogotá? Entonces, yo creo que tengo mayor derecho de pasar por acá que el otro, nos echamos el carro el uno al otro. Esas son las prácticas cotidianas que tenemos que empezar a modificar y donde los jóvenes tienen una gran capacidad. Yo reconozco que los jóvenes tienen una gran capacidad creativa y hay que mirar, por ejemplo, lo que hicieron en 2011 cuando hicieron su movilización en torno al tema educativo. Le dieron un gran ejemplo al país de cómo hacer una movilización sin apelar a la violencia, reclamando unos derechos y planteando unas oportunidades y unas soluciones. Eso es lo que queremos ver. Y que entendamos que el conflicto es inherente al ser humano, que el problema no es el conflicto, el problema es la forma como lo resolvemos. Y mientras lo sigamos resolviendo a punta de madrazos, de empujones y de insultos, no vamos a llegar a la paz que tanto deseamos.
Jorge.
La verdad, la forma más efectiva de que los jóvenes estén en este proceso es fomentar la participación. Creo que a través de los canales establecidos y a través, lógicamente, de la iniciativa de la juventud, se podrían lograr mecanismos participativos. Creo que los procesos de construcción de paz en el mundo, que hay varios ejemplos, han salido adelante con fenómenos participativos. Nunca han salido adelante simplemente mediante intervenciones puntuales. Creo que los fenómenos participativos, y en este caso específico de jóvenes, adquieren la mayor importancia a los fenómenos participativos para este proceso.
Entonces, los jóvenes tienen un rol muy importante en este nuevo escenario de posconflicto, pues tienen la oportunidad de participar, pero además de mostrar que pueden hacer el cambio. Ya para terminar, tanto Jorge como Juan Carlos, ¿en dónde pueden nuestros oyentes encontrar información sobre el trabajo que están haciendo desde UNFPA y desde Colombia Joven en este tema?
La política de UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en este tema, está en la página web que es www.unfpa.org. Es la política mundial respecto al tema de juventud e inversión en juventud.
En cuanto a Colombia Joven, los invito a que visiten la página de internet de Colombia Joven, www.colombiajoven.gov.co, o a través de nuestras redes sociales también pueden saber lo que estamos haciendo, este tipo de investigaciones, otros programas, oferta institucional, nuestro portal de oferta institucional Sí Joven, que está ahí en la página de Colombia Joven. Nuestras redes sociales son @ColombiaJoven en Twitter o como Colombia Joven nos encuentran en Facebook.
Muchas gracias, Juan Carlos, Jorge. Para sintetizar los puntos más importantes de este programa, el gasto público en adolescencia y juventud en Colombia ha tenido grandes progresos en educación media y superior y en afiliación a salud. Sin embargo, permanecen retos importantes en temas como calidad en la educación con enfoque territorial, la promoción del empleo, la participación juvenil, la prevención de la violencia, entre otros. A su vez, es necesario tener en cuenta que estamos ante la inminente firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, y en materia de jóvenes, los riesgos son enormes. El país deberá centrar su atención en esta población para que no vean en la guerra y las economías asociadas una salida. Y por último, los jóvenes tenemos, porque aún me puedo incluir en este grupo, tenemos la enorme tarea de reescribir una historia del país en la que las ideas tengan mayor valor que las armas.
Muy buena síntesis, Mónica, y ojalá muy pronto se puedan cerrar las brechas a las que hacen referencia nuestros invitados entre los jóvenes de nuestro país. Llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Jorge Parra, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA en Colombia, como también de Juan Carlos Reyes, director de Colombia Joven. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Quiero recordar a nuestros oyentes que si tienen algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página en Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerden, deben visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana, donde tendremos otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.